Aprecio mucho la invitación de los hermanos para estar juntamente con todos ustedes. A la verdad que es bueno y agradable en el Señor haber sido convocados por el Señor mismo a esta conferencia. En esta conferencia quien habla es el Espíritu que habla. En estos días es nuestro testimonio, hermanos y hermanas, que el Espíritu que habla está muy fuerte, muy fuerte, hablando a las iglesias, preparando a sus santos para su inminente venida. Y en estos días el Señor nos ha estado hablando desde el libro de Job, desde el libro de Job. Así que en esta primera sesión de esta noche estamos todos sentados a los pies del Señor como el Espíritu que habla para que nos siga hablando desde el libro de Job. Qué bueno que en su recobro el hablar del Señor es abundante. Aleluya. Su hablar no escasea. Y es que el Señor quiere abrirnos su corazón para pasar el encargo que hay en su corazón a nuestro corazón. Desde este libro de Job, que es tan misterioso. Anoche el hermano Rick, de una manera maravillosa, nos abrió el libro. Y vamos a continuar leyendo con ustedes este bosquejo. Desde el número 3, Romanos, letra F. Pero antes, me gustaría hablarles algo de este himno. ¿Por qué seleccionamos este himno? Este himno es del hermano Watchman. Y no tenemos duda alguna que nuestro hermano Nee fue su experiencia lo que él nos escribió en este himno. Este himno en verdad es un destilado de su experiencia. Y sí, él tenía una visión clara del propósito de los sufrimientos conforme a la economía de Dios relacionado con los hijos de Dios, con los hijos de Dios. Este himno no lo escucho que se cante mucho en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque quizás es porque habla de exprimir, habla de pisar, habla de machacar, habla de rehuir los sufrimientos que tu amor me proveerá. Pablo en una ocasión dijo que el amor de Cristo nos constriñe, nos constriñe. Eso significa que nos presiona por todos lados, hasta que entremos a ser personas que vivimos en la esfera de su economía, es decir, que aprecian el ser exprimidos, el ser pisados, el ser machacados. Y esto de lo que habla son las situaciones propias del entorno que su amor nos provee. Es decir, hermano, él tenía una visión clara. Él entendía que las situaciones que nos exprimen, las situaciones que nos pisan, las situaciones que nos machacan, vienen de parte del amor. Es lo que el amor del Señor ha escogido para nosotros. No creo que Job haya tenido esta visión. Y en el coro dice, cada golpe que sufro es verdadera ganancia para mí. Ganancia para mí. Esta palabra es bien importante en el mensaje de esta noche. ¿Por qué es ganancia? Porque en lugar de lo que él quita, él nos da a sí mismo. hermanos y hermanas, necesitamos quitar los ojos del exprimir, del pisar, del machacar, y poner los ojos en lo que Él gana, en lo que Él se añade a nosotros. ¡Qué precioso esto! En la estrofa 2, compungirme. El cruel trato de su amor, privación, Señor, yo no temo privación. ¿Por qué? Porque la privación, si esta me atrae a ti, no la temo. Así que me rindo, hermano, ni llegó a rendirse. Me rindo porque lo que quiero es conocer tu amor, conocer tu amor. En la estrofa 3, él habla de podar. De podar. Siento hoy vergüenza, mi ego protegí, aunque tú me has podado, yo resistí tu tratar. Este podar es su despojar. Esta es una segunda palabra muy importante en el mensaje de esta noche. Él nos despoja por medio de los sufrimientos para Él añadirse a nosotros, para que nosotros ganemos a Dios. Y en la estrofa 4, él habla de darme penas. Si te place darme penas, Señor, te quiero dar el amén. Porque mi deseo es agradarte, aunque sufra más. Al final, hay una oración aquí. Señor, yo lo que anhelo, mi única súplica es que tú crezcas y yo mengüe. Que tú crezcas y yo mengüe. ¿No es precioso este himno, hermanos y hermanas? Junto con la revelación de la gran pregunta en el libro de Job y la gran respuesta, podemos apreciar ahora mucho más la experiencia de nuestro hermano Watchman. Anoche nuestro hermano Rick nos habría este primer mensaje, estos 42 capítulos que tienen este libro de Job, un libro tan profundo, es misterioso porque es muy profundo. De hecho, en la cronología del tiempo, cuando se escribieron los libros de la Biblia, el primero probablemente fue el libro de Job, unos 2000 años antes de Cristo. Como 500 años antes del Pentateuco. Así que posiblemente Job llegó a ser un contemporáneo de Abraham, Isaac y Jacob. Y este libro es muy maravilloso porque es parte de los libros poéticos. Ha sido muy soberano que los hermanos hayan abierto el libro de Job, Proverbios y junto con Eclesiastés. Son tres libros de poesía. ¿Y cómo en una composición poética Job pudo describir su experiencia? Pero, ¿qué es lo que encierra estos 42 capítulos de Job? Encierran una gran pregunta. Y es una pregunta en dos partes. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Y qué propósito tiene Dios en el trato que Él aplica a su pueblo escogido? Esta es la gran pregunta en dos partes que están escondidas en el libro de Job. Es un gran cristal en este libro. Y cuando llegamos al capítulo 10, Job le habla a Dios y le dice, hazme saber por qué contiendes conmigo. Job tenía esta pregunta, ¿por qué contiendes conmigo? Si yo soy un varón perfecto y recto, si yo soy temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre muy íntegro, ¿por qué contiendes conmigo? Él pensaba que Dios estaba contendiendo con él. y le dice, estas cosas, todo lo que me ha pasado a mí en toda mi vida hasta ahora, estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Esta es la pregunta. ¿Y qué nos deja ver esto? Esto nos deja ver que Job no podía descubrir la razón por la manera en que Dios trató con él. Pero creía que tenía que haber una razón, la cual estaba en él, escondida en el corazón de Dios. Lo que estaba escondido en el corazón de Dios, ¿qué era? Necesitamos a Pablo. Pablo nos ayudó a ver qué era lo que estaba escondido en el corazón de Dios. Así que en el mensaje esta noche vamos a contrastar bastante la experiencia de Job con la experiencia de Pablo. Pablo sí conocía lo que estaba escondido en el corazón de Dios, que es la gran respuesta. En Efesios 3:9, Pablo nos dice que él fue hecho ministro de Dios para alumbrar a todos, para que vean. No hay duda, Dios le abrió los ojos a Pablo y Pablo entonces pudo abrir los ojos a otros para que vean qué cosa. La economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Oh, esto es lo que está escondido en el corazón de Dios. Hay un propósito, hay un propósito. Dios es un Dios de propósito. Los sufrimientos para nosotros, aquellos que hemos sido regenerados, transformados y glorificados en Cristo, los sufrimientos tienen un propósito. ¿Cuál? De que ganemos a Dios. Él no gana a nosotros, pero nosotros necesitamos ganar de Él. Así que esto nos lleva entonces al número romano 3, espero que todos tengan el bosquejo y su Biblia al lado para considerar. En el punto 3 romanos que abrió nuestro hermano Rick anoche, nos dejó ver, les leo. El problema básico de Job era que estaba carente de Dios. Job carecía de Dios. Este era su problema. Y únicamente Dios sabía la necesidad que Job tenía. Esto es, Dios no había sido forjado en su ser. Solo Dios lo sabía. Por eso fue que Dios dejó que Satanás entrara en la vida de Job y lo ayudara al aborrecerlo y perseguirlo. De hecho, eso es lo que significa el nombre de Job, uno que es aborrecido y perseguido. Satanás lo aborreció y lo persiguió. Pero en verdad estaba ayudando a que Job viera que él carecía de Dios. Sigo leyendo. La intención de Dios en todo su trato con Job era reducir a Job a la nada y, no obstante, salvaguardar su existencia para poder tener tiempo de impartirse en Job. Esta es la economía de Dios con su impartición. Dios quiere impartirse en nosotros, impartir su vida, impartir su naturaleza con todas sus riquezas para hacernos una expresión de Dios, Así que no obstante, Dios quería salvaguardar la existencia de Job para poder tener tiempo para impartirse en Job. A Dios le interesa solo una cosa, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Forjarse en nosotros. Este es el propósito de Dios al tratar con aquellos que le aman. En las afirmaciones claves, los voy a invitar a leer las afirmaciones claves, la número uno y la número tres. Las afirmaciones claves. Estas afirmaciones cristalizan, resumen la esencia intrínseca de la revelación divina que hay en el libro de Job, en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés. En la afirmación clave número uno, lean conmigo, el propósito de Dios al tratar con aquellos que lo aman tiene como fin que ganen plenamente a Dios. Este es el fin, que ganemos plenamente a Dios. Esta es una palabra muy importante, ganar. Dios está en el negocio de causar que ganemos de Él, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían aparte de Dios, de modo que Él pueda ser expresado a través de ellos para el cumplimiento de su propósito al crear al hombre. La pancarta número tres, veamos también el propósito de Dios al tratar con su pueblo santo es que ellos sean despojados de todas las cosas. Esta es otra palabra importante. En verdad deben estar en nuestro diccionario espiritual. Ganar a Dios. Para esto necesitamos pasar por este proceso de ser despojados de todas las cosas. El hombre natural, claro. Y reciban como ganancia a Dios únicamente. El deseo del corazón de Dios es que ellos lo ganen plenamente como vida. Amén. Como suministro de vida y como aquel que lo es todo para el ser de ellos. Los amigos de Job pensaban que el sufrimiento de Job correspondía al juicio de Dios, pero no es así. Los sufrimientos de Job no representaban el juicio de Dios. Dios no estaba haciendo juicio de Job, sino que lo que representan esos sufrimientos es el despojamiento por parte de Dios. Por parte de Dios. Les pregunto, hermanos y hermanas, ¿alguna vez hemos considerado que Dios hace algo con el fin de despojarnos, aun cuando no hayamos hecho nada errado? Hay veces que nos vienen de improviso ciertas cosas de las cuales Dios se vale para despojarnos. Antes de venir al recobro del Señor, yo no conocía la palabra despojar. Sí conocía a Cristo. Oh, yo quiero Cristo. Pero en mi diccionario no estaba la palabra despojar. Pero ahora mis ojos han visto un poquito más, un poquito más. Alabo al Señor por esto. Así que ya estamos listos para ir a la letra F, continuar con la letra F de este bosquejo. Veamos juntos. El propósito principal del sufrimiento en este universo, particularmente con relación a los hijos de Dios, es que por medio del sufrimiento, la naturaleza misma de Dios puede ser forjada en la naturaleza del hombre, de modo que el hombre pueda ganar plenamente a Dios. Aleluya, ganar a Dios. Y aquí tenemos estos versículos de Pablo el apóstol. Vamos a ver ahora cómo la experiencia de Pablo, llena de sufrimientos, contrasta mucho con la experiencia de Job. No hay duda, la experiencia de Job estaba muy rezagada a la experiencia de Pablo. Y vamos a ver, ¿verdad? Aquí tenemos estos versículos. Pablo dice aquí que hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera. ¿Qué quiere decir abrumado? Uno es abrumado cuando tiene una carga penosa que nos imposibilita. uno se siente como aplastado, agobiado. Y Pablo dice aquí, de modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Amén. Esto es lo que Dios busca. Hay duda que Job confiaba demasiado en su rectitud, en su integridad, la que había edificado por sí mismo, sin Dios, sin Dios. Dios conocía que su necesidad, la necesidad de Job era ganar a Dios. Por eso lo pasó por todas estas experiencias. Pero Pablo tenía la visión de la economía de Dios. Pablo conocía cuál era el misterio escondido en Dios, en el corazón de Dios. Así que cuando Pablo padecía, como vemos en estos versículos, cuando él padecía necesidades por amor a Cristo, por amor a la iglesia, él se complacía en ello. Incluso estaba feliz, se regocijaba en el Señor por sus experiencias. ¿Recuerdan que en Colosenses 1, él dice, cuánto me gozo en lo que padezco por vosotros? Muy diferente a lo que manifestó Job ante los suyos, ¿verdad? Job no se regocijaba, sino que constantemente él estaba irritado. Pero en contraste, Pablo dice, me gozo en lo que padezco. En el numeral 1 vemos, aunque el Dios viviente puede llevar a cabo muchos actos en favor del hombre, la vida y naturaleza del Dios viviente no se forjan en el hombre. Esto lo vemos con el pueblo de Israel, ¿no? Dios estuvo con su pueblo, le dio pan del cielo, hacía llover pan del cielo, tenían sed. Salía agua para calmar su sed de la roca. Tantas señales, tantos milagros que Dios hizo con su pueblo. Pero esos actos no forjaban a Dios en ellos. Cuando el Dios de resurrección obra, entonces sí, su vida y naturaleza se forjan en el hombre. En el numeral 2, Dios no obra para dar a conocer su poder en actos externos, sino que obra para impartirse y forjarse en el hombre. Dios usa el entorno a fin de forjar su vida y su naturaleza en nosotros. Esta es la visión. Esta es la gran respuesta a la gran pregunta de Job. Dios quiere forjar su vida y su naturaleza en nosotros. Aquí tenemos otra vez la experiencia de Pablo en 2 de Corintios 4, cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, quienes estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos. Estamos en apuros, mas no sin salida, mas no abandonados, no derribados. A veces derribados, pero no destruidos. ¡Qué experiencia! No hay duda, Job y sus amigos, hubiesen vivido en la época en que podían conocer esto, probablemente habrían sido librados de tantos debates, tantos debates que hay en el libro de Job. Esos debates solo le hicieron perder el tiempo. Lo que hicieron fue aumentar sus dolores y eran completamente vanos. Esos 35 capítulos de tantos debates, lo que son es un relato como un grupo de ciegos que anda a tientas en la oscuridad. Pero alabado sea el Señor, que Él nos dio a conocer el misterio que estaba oculto en su corazón, el cual es su economía con su impartición. Dios quiere que por medio de los sufrimientos el hombre pueda ganar a Dios. En el numeral 3, a fin de vivir en resurrección y ser constituidos del Dios de resurrección, debemos ser conformados a la imagen de Cristo, el primogénito Hijo de Dios, por medio de todas las cosas. Oh, cuánto aprecio estas tres palabras. Todas las cosas. ¿Quieren declarar conmigo estas tres palabras? Todas las cosas. Que están en Romanos 8. A los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito eterno. Efesios 3 habla del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. A esto que Dios ha llamado conforme a su propósito eterno, el cual es su economía, y le aman. Entonces, a esta clase de gente, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál es el bien? De que Dios se forje en el hombre. De que el hombre sea transformado, que el hombre sea conformado a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Incluso el hombre sea glorificado. Todas las cosas. ¿Aprecian ustedes todas las cosas? Aquí tenemos Hebreos 12, donde dice que nuestros padres nos disciplinan, nuestros padres en la vida natural, pero Él, es decir, Dios, nos disciplina para lo que es provechoso, es decir, para que participemos de su santidad. Oh, Señor, te alabo por todas las cosas. Debemos ser estos que alaban al Señor por todas las cosas. Les pregunto, ¿cómo Dios arregla todas las cosas para que todo redunde para bien? Cada persona es diferente. Cada uno tiene una manera de ser diferente, tiene una cultura diferente, tiene un carácter diferente, tiene un trasfondo diferente. Pero Dios, en su economía, cada uno requiere ser quebrantado de diferente manera, entonces. Por eso la multiforme sabiduría de Dios, Dios conforme a su multiforme sabiduría, tiene una forma de su multiforme sabiduría para quebrantar a cada uno. Es decir, Él recurre a muchas clases de disciplina, sea el esposo, la esposa, madre, hija, muchas situaciones en el entorno matrimonial, en el entorno familiar, en el entorno de la vida de iglesia. Parece como si Dios dosifica su disciplina para cada persona según su necesidad. Él tiene una dosis de disciplina para el poder forjarse, es decir, trabajarse, edificarse en nuestras partes internas, por medio de todas las cosas, todas las cosas. ¿Cuál era la experiencia de Job? Día tras día, hora tras hora, Job era infelizmente consumido. Pero en el Nuevo Testamento, ser consumido y ser despojado por Dios llega a ser algo placentero. Debemos alabar al Señor por todas las cosas. Y aquí tenemos Jeremías 48. Yo les invito a leer esta porción de Jeremías 48 porque tiene una historia que nos deja ver el propósito de los sufrimientos en lo que respecta a los hijos de Dios. Con el caso de Moab, dice que Moab estuvo tranquilo. Todos sus días él estuvo tranquilo. Quieto estuvo. Él no fue trasvasado de vasija en vasija. Claro, la ilustración aquí es la preparación del vino. El vino comienza preparando un licor madre que se fermenta. Entonces la parte clara del vino claro está en la parte de arriba, y en la parte de abajo se quedan las impurezas. Como Job no fue traspasado de vasija en vasija por medio de las situaciones, entonces él mantuvo su sabor y mantuvo su olor. Dios quería que nosotros, o quiere que nosotros olemos a Cristo, que vemos la fragancia de Cristo. Entonces, hermano Ni dice que si no se machaca el nardo, no hay olor. A medida pasan los años, nuestro sabor tiene que cambiar, hermanos. A medida pasan los años, nuestro olor tiene que cambiar. Gracias al Señor por esta conferencia que entró en su segunda década. Bueno, ya terminó su segunda década. Muchos santos aquí huelen diferente. Hay más aroma. Tienen un sabor diferente. Hay más Cristo en ellos. Alabo al Señor por eso. En el numeral 4, cuando estamos en medio de los sufrimientos, tal vez nos quejemos ante Dios. Esto quizás es nuevo para muchos de nosotros, porque pensamos, no podemos quejarnos. Pero escucha lo que dice más adelante. Pero es posible que nuestras quejas sean la mejor oración. La oración más agradable a Dios. Mientras nos quejamos, Dios se regocija, porque Él hace que todas las cosas cooperen para bien, a fin de que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo primogénito. Es decir, si nos vamos a quejar, vamos a quejarnos delante de Dios en nuestra oración. Aquí tenemos el título del Salmo 102, ¿verdad? El tema de este Salmo 102 es la oración de un afligido. ¿Alguno de ustedes aquí alguna vez ha estado afligido? No voy a pedir que levanten la mano, porque a lo mejor todos levantamos la mano. He aquí un tiempo entonces para orar. El tema de este Salmo es este: oración del afligido cuando desmaya y derrama su corazón delante de Dios. Sufrimientos es una oportunidad para derramar nuestro corazón delante del Señor. Delante del Señor. Porque Él hace que todas las cosas cooperen para bien. Y ese bien es que seamos conformados al Hijo primogénito de Dios por medio de todas las cosas. Avancemos al punto Romano 4. Veamos juntos. El mover que el Dios triuno realiza para deificar al hombre con miras al cumplimiento de su economía, cuyo fin es obtener su expresión corporativa, se efectúa completamente en el espíritu mezclado. Es decir, el espíritu divino mezclado como una sola entidad con nuestro espíritu humano. Dios tiene un mover, y ese mover en nosotros es con el propósito de deificar al hombre, es decir, divinizar al hombre. No se asusten por esta palabra, porque es muy propia. Dios en su economía, Él se hizo hombre para hacer del hombre Dios en su vida, en su naturaleza, en su apariencia, hasta en su función. Esto es lo que queremos decir con divinizar. Y mientras nosotros ejercitamos nuestro espíritu, como vamos a ver ahora, el cuartel general del mover de Dios para deificarnos es nuestro espíritu humano regenerado, que necesitamos conocerlo y necesitamos ejercitarlo a cada momento. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, disfrutamos, recibimos, absorbemos la sustancia divina con la esencia divina. el elemento divino y la expresión divina. Y esto causa que seamos divinizados. Es decir, somos constituidos con el Dios triuno procesado para que lleguemos a ser Dios en vida y en naturaleza, pero claro está, no en su deidad, no en su deidad. Es en este sentido que nosotros hablamos de la divinización de los creyentes. Es un proceso, es un proceso. En 2 de Corintios 4, Pablo dice que el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Es un proceso. Nosotros necesitamos ser estos que ejercitamos nuestro espíritu con conciencia, por medio de las prácticas de vida, para inhalar a Dios, absorber la esencia divina con el elemento divino y así ir siendo divinizados de día en día, hasta llegar a ser la nueva Jerusalén. Tengo que decir esto, esta divinización en verdad es porque por el lado de Dios, Dios se encarnó. Y por nuestro lado, nosotros estamos siendo divinizados, estamos siendo constituidos con lo que Dios es en su vida y en su naturaleza. Todos sus atributos divinos están siendo impartidos en nosotros por medio del ejercicio de nuestro espíritu. O cuando necesitamos atesorar nuestro espíritu y ejercitarlo momento a momento para que lleguemos a ser su expresión radiante. ¿Qué es esto? Esta es la verdad más elevada y también es el evangelio más elevado. El mover de Dios para divinizarnos se lleva a cabo en nuestro espíritu esclavo, que es nuestro hombre interior. A mí me gusta llamarle hombre interior, porque así tengo una conciencia clara de que en mi espíritu mezclado hay una persona. O sea, es mi nueva persona, nueva persona. Aleluya, por nuestro espíritu mezclado. Este es el punto central de la economía de Dios, nuestro espíritu mezclado. No podemos errar este punto central, este blanco de la economía de Dios. Y en la medida que nosotros conozcamos nuestro espíritu, ejercitemos nuestro espíritu, día a día, el gusto por nuestro espíritu tiene que aumentar. Hoy valoro más mi espíritu que la primera vez que escuché hablar de mi espíritu mezclado, que necesitaba invocar el nombre del Señor. Hoy hay más gusto en nosotros. No hay duda, cada vez que decimos, oh, sí. Oh, Señor, mi espíritu, oh, mi espíritu, hay un sabor diferente. La letra A, en nuestra vida cristiana, deberíamos vivir por el espíritu y andar por el espíritu. Todo cuanto hagamos y todo cuanto seamos, debemos o debería ser realizado por el espíritu, con el espíritu, en el espíritu y por medio del espíritu. Así que necesitamos atender, es decir, prestar atención a nuestro espíritu. Y ahora cuando hablo esto, lo hablo para mí también, para mí primero. Necesito prestar atención a mi espíritu, hacerlo todo al ejercitar mi espíritu, a fin de experimentar al Espíritu Divino que vive en nosotros, que hace su hogar en nosotros y que nos transforma. Aleluya. Hay unos versículos preciosos aquí que sostienen este punto. Especialmente Malaquías 2, 15 y 16. Aprecio mucho esta porción. Y de hecho, de esta manera termina el Antiguo Testamento. Malaquías, diciéndole a los sacerdotes, ustedes tienen que prestar atención a su Espíritu. Oh, hermanos, en estos días que estamos pasando por una situación sin precedentes, es necesario que, sobre todo, prestemos atención a nuestro espíritu. A la corriente noticiosa está diseñada para alejarnos del ejercicio de nuestro espíritu. Pero Malaquías le dijo a los sacerdotes, prestar atención. Les voy a leer esos dos versículos. Prestar atención, pues, a vuestro espíritu. Prestar atención a vuestro espíritu. Y no seáis pérfidos con la mujer de vuestra juventud. Porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel. Y el que lo hace, se conduce con violencia. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. Hay muchas cosas que suceden en la vida familiar, incluso en la iglesia. Y todas ellas, este es su origen. Podemos decir que estas cosas suceden hasta divorcios, porque no prestamos atención a nuestro espíritu. Tenemos que ser diferentes a Job, ¿no? De hecho, aquí tenemos a Job 12:10 y tenemos Job 32:8. Es decir, que Job conocía. Job 32:8 dice, pero hay un espíritu en el hombre. Es decir, Job conocía que tiene un espíritu. Pero en su lugar, él ejercitó su mente. Y todos sus amigos ejercitaron su mente y no ejercitaron su espíritu. Nosotros somos estos, o tenemos que ser estos, que no solo conocemos que tenemos un espíritu mezclado, sino que lo usamos para llegar a ser estos que todo lo que somos, somos en nuestro espíritu. Pablo era una persona así. En sus 14 epístolas, él constantemente, de hecho, Efesios, el libro de Efesios, tiene 6 capítulos, en cada capítulo habla del espíritu mezclado. Él comienza el libro de Romanos así también, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Oh, Pablo era una persona era uno con el Señor en su espíritu. Amén. Entonces, los sufrimientos para él eran una oportunidad para ganar al Señor. En la letra B, no deberíamos hacer nada separados del espíritu lo inclusivo. No deberíamos enfrentar situación alguna ni satisfacer necesidad alguna separados del espíritu. Debemos aprender a tocar al espíritu divino en nuestro espíritu. Este es el significado intrínseco de la vida cristiana y de la obra cristiana para el cumplimiento de la economía de Dios. Uno de nuestros himnos dice, no hay manera de ser una persona espiritual si no somos estos que prestamos atención a nuestro espíritu. En la letra C, ser un cristiano y un vencedor no solo es algo difícil, sino que es imposible. Únicamente el Dios triuno procesado y consumado que vive en nosotros, como espíritu todo inclusivo, nuestro espíritu puede ser un cristiano y un vencedor. ¡Aleluya! El espíritu es un vencedor, pero el espíritu está mezclado con nuestro espíritu. Si somos estos que volvemos a nuestro espíritu una y otra vez, entonces, vivimos en la esfera de la economía de Dios, es decir, en la esfera del espíritu con el espíritu. Lo que pudiera ser imposible para nosotros, situación de sufrimiento, imposible. Para Dios es posible. Aquí tenemos a Lucas 1:37. Me gusta mucho el ángel. Fue enviado con un mensaje para María. Y le dijo a María que ninguna palabra es imposible para Dios. sin importar cuál sea la situación, cuál sea la situación de que para exprimir la oliva, para pisar la uva, para machacar el nardo, para Dios es posible. Porque Él quiere que ganemos a Dios. Todas las situaciones para ganar a Dios. Amén. Debemos ser como María, que dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Letra D. Avancemos a la letra D. Siempre y cuando hagamos todo conforme al Espíritu, podemos experimentar la encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte, su resurrección y ascensión, junto con el derramamiento del Espíritu. Esto hará que seamos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y la vid y los pámpanos, como organismo del Dios triuno, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Cuando hacemos todo conforme al Espíritu, entonces venimos a experimentar las riquezas del Espíritu, las riquezas del Espíritu, que son las riquezas de su encarnación, las riquezas de su vivir humano están contenidas en este Espíritu, las riquezas de su muerte están contenidas en este Espíritu, de su resurrección y de su ascensión. ¿Cuál Espíritu? Aquí tenemos a Filipenses 1:19. Pablo era uno que, en medio de las situaciones, incluso situaciones de cárcel, él estuvo en la cárcel. Y ahí fue que él escribió el corazón de la Biblia, en la cárcel. Pero estando en esa cárcel, él no dijo que era prisionero del gobierno romano, sino que era prisionero de Cristo. Cada situación allí lo llevaba a recibir más de la suministración abundante del Espíritu de Jesucristo. Allí estaba experimentando algo de su encarnación, de su vivir humano, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. No hay duda que Pablo el apóstol en su sufrimiento, él experimentó el sufrimiento del Señor en su humanidad y también experimentó la resurrección del Señor. ¡Oh! Espíritu tiene abundante suministración para que podamos experimentar, podamos disfrutar a Cristo en su vivir humano en medio de todas las situaciones y hacer sufrimiento. En verdad, es que la vida que el Señor espera que vivamos para llegar a ser la iglesia. La iglesia es la suma total de todos los que experimentan este Espíritu con todas estas experiencias que le fueron añadidas al Espíritu. Amén. Día a día viene a ser nuestra experiencia en medio de las situaciones, de los sufrimientos, de todas las cosas. Ir a nuestro Espíritu. Ahí disfrutar al Señor para experimentar lo que Él experimentó. Amén. Ser esta iglesia, este nuevo hombre. En el tiempo que nos queda, vamos a llegar ahora al punto 5 Romanos, que es la conclusión de Job. Vamos a ver ahora el propósito central que Dios tuvo al aparecerse a Job. El número 5, leemos. Cuando Dios se le apareció a Job, él vio a Dios. Al ver a Dios, ganó a Dios en su experiencia personal. Y se aborreció a sí mismo. Aquí están estos versículos en Job 38 que quiero leerlos con ustedes. Dice, entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora, ciñe como hombre valiente tus lomos, porque yo te preguntaré y tú me informarás. Es decir, Dios vino y se le apareció a Job. ¿Cuál fue el propósito central de Dios aparecerse a Job en este momento de su vida? Dios vino para instruirlo, Dios vino para interrogarlo, para que él se humillara y él se callara. Después que Dios habló en su aparición a Job, Job vio. Cuando él vio a Dios, él ganó a Dios. En la letra A. Hoy en día nuestro Dios es el Espíritu todo inclusivo, la consumación del Dios triuno procesado y confirmado. El Dios a quien miramos hoy es el Espíritu consumado y podemos mirarlo a él en nuestro espíritu. Amén. Cuando le vemos, le ganamos. En el numeral 1, vemos a Dios a fin de que Dios mismo llegue a ser nuestro elemento constitutivo. Ver a Dios nos transforma. Y ver a Dios equivale a ganar a Dios. Mateo 5:8 dice que los puros verán a Dios. Y ver a Dios es ganar a Dios. Numeral 2, cuanto más veamos a Dios y lo amemos, más nos negaremos a nosotros mismos y nos aborreceremos. Oh, debemos ser el pueblo que ve a Dios para ganar a Dios. Mientras estaba estudiando este mensaje y preparándome, busqué una porción y me encontré con una consagración que le había hecho el Señor. Le hice varias en mi vida, pero me encontré con esta. Y eso fue en el 1998. Y no voy a leer todo lo que escribí. Al final hice una oración. Señor, acéptame, guíame, transfórmame. Trata conmigo día a día. No me sueltes en tu trato. Confórmame a la imagen de Cristo para disfrutar tu poder de resurrección. Quiero que me ganes para ganarte. Yo les testifico que yo no tenía tanta claridad de esta oración que hice. Quiero que me ganes para ganarte. En el 1998, pues, al día de hoy, el Señor ha sido fiel en contestar mi oración. Y año tras año, situación tras situación, mis ojos han visto un poco más a Dios. Cuanto más le vemos, más le amamos. Cuanto más le amamos, más nos gana. Cada situación que se forja en nosotros, quiere decir, se edifica, se trabaja en nosotros para que cada una de nuestras partes internas, diga sea nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, tenga el olor a Dios, tenga el sabor a Dios. Amén. En el numeral 2 leímos que cuanto más veamos a Dios y lo amemos, más nos vamos a negar a nosotros, más nos vamos a aborrecer. Y aquí tenemos la experiencia de Job. Al final, ¿qué fue lo que él dijo? Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cada uno de nosotros en algún momento en su vida cristiana tiene que llegar este momento cuando de ver de ver su belleza y de darnos cuenta que nosotros, este hombre natural, no tiene cabida en la edificación de la iglesia. Muchos tuvieron esa experiencia como Isaías. Aquí tenemos Isaías. En Isaías 6, la situación del pueblo de Israel era muy desesperante. Isaías estaba hasta deprimido. Y el mejor rey que tenía Israel acababa de morir, el rey Usías. Y él dice que cuando murió el rey, él vio al Señor, su esplendor, su belleza, su gloria. Vio al Señor sentado en su trono, con todo su esplendor. Inmediatamente reconoció lo que era. Soy un hombre de labios inmundos, habito en este pueblo de labios inmundos. Así que, hermanos y hermanas, sin importar cuál sea la situación que esté en la tierra, nosotros debemos mantener nuestros ojos en el Señor. Si lo vamos a ver a Él, si lo vemos a Él, entonces vemos vemos cuánto nosotros necesitamos ver de Él. Y nos vamos a aborrecer a nosotros. Vamos a dejar que Él siga despojándonos de todo lo natural. Que Él siga quitando lo que es de lo natural y añadiendo Cristo. Añadiendo Cristo. Amén. Verlo es amarlo. Amarlo es ganar a Él. La letra B, a fin de ver a Dios, debemos ejercitar nuestro espíritu. Amén. Nuestro espíritu. Oh, mi espíritu. Mi espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate. Debemos ser estos que vivimos ejercitando nuestro espíritu por medio de las prácticas de vida, siendo el invocar al Señor a la práctica de vida más sencilla, pero que nos lleva a tocar al Señor. Amén. En el numeral 1, cuanto más miremos a Dios en nuestro espíritu, más recibiremos en nuestro ser todos sus ingredientes como nuestro suministro interno. Numeral 2, en medio de nuestras aflicciones, debemos prestar atención a nuestro espíritu, tomando al Señor como nuestra morada, nuestro secreto de suficiencia. Avancemos a la letra C. A fin de ver a Dios, debemos tomar medidas con respecto a nuestro corazón. Ahora llegamos a nuestro corazón. En verdad, los sufrimientos, las situaciones, para exprimir la oliva, para pisar la uva, para machacar el nardo, es para que veamos dónde está nuestro corazón y cuán carente está de Dios. Debemos tomar medidas con respecto a nuestro corazón. Numeral 1, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Aquí está nuestra mente. La mente necesita a Dios. Mucho, mucho. Al ser reconstituidos, ¿Cómo podemos llenar nuestra mente? Solo la palabra del Señor puede renovar nuestra mente. Al ser reconstituidos con la palabra santa de Dios, lo cual da por resultado que seamos instruidos, seamos gobernados, seamos regidos y seamos controlados por la palabra de Dios. Si nuestra mente es renovada, entonces eso nos pone en el umbral para la transformación. No hay transformación si nuestra mente no es renovada. Solo la palabra del Señor puede renovar nuestra mente. ¿Cuánto apreciamos el estar bajo este ministerio que nos abre la palabra de Dios, nos ayuda a comer la palabra de Dios para que entonces nuestra mente sea renovada? Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente al tomar la palabra de Dios. Aquí tenemos a Deuteronomio 17. Me gustan estos versículos, porque aquí se ve que el rey tenía que escribir para sí una copia del libro. ¿Cuál libro? Aquí se refiere al Pentateuco. El rey, una vez comenzaba su reinado, él tenía que escribir una copia para él del Pentateuco. Y lo tenía que leer todos los días. Amén. ¿Cómo está nuestra lectura del libro? Y eso le ayudaba a temer a Dios y también a guardar esa palabra. Yo no sé si alguno de nosotros ha hecho una copia del libro, pero el rey tenía que hacer una copia para sí y leerla todos los días. Amén. De esa manera, entonces, su mente era renovada. Él era. De esa manera, somos renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Y qué de nuestra parte emotiva? Moral 2. Debemos estar ardientes con el amor del Señor y tener una parte emotiva llena de Él como nuestro celo por su casa. Amén. Nuestra parte emotiva está diseñada para amar al Señor. Marcos 12. Te amamos con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Nuestra parte emotiva debe estar llena de este amor hasta llegar a amar al Señor con todo. Entonces no miraremos los sufrimientos, porque nuestro amor al Señor nos llevará a amar al Señor en todo momento. Que nos llevará a apreciar que él lo que quiere es que ganemos más de Cristo, que ganemos más de él. Y que de nuestra voluntad, también nuestra voluntad es parte de nuestro corazón. Nuestra voluntad debe ser subyugada por Cristo y transformada con Cristo por medio de los sufrimientos. De modo que se sujete a la autoridad de Cristo como cabeza. Nuestra voluntad, el Señor necesita conquistarla, pero eso no es suficiente. Necesita subyugarla. De hecho, la voluntad es la última parte de nuestra alma que es transformada. Y aquí tenemos estos versículos de Cantares 4:1, donde él dice que ella tiene un cuello como la torre de David. Esto habla de una voluntad sumisa. Una voluntad sumisa. La voluntad debe ser una voluntad crucificada, resucitada, que ha sido conquistada por el Señor y mucho más ha sido subyugada. De modo que entonces podemos ser uno con Él y ser este guerrero junto con el Señor. Porque de este cuello cuelgan mil escudos de valiente. Es decir, solo el guerrero espiritual del Señor puede ser compuesto por estos que tienen una voluntad subyugada por el Señor. Y también debemos mantener una conciencia buena y pura por medio de la inestimable sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica. Esta es nuestra conciencia. Estas son las cuatro partes de nuestro corazón. Para ver a Dios, ganar a Dios, debemos tomar medidas con todo nuestro corazón. La mente tiene que ser renovada con la palabra. Nuestra parte nativa tiene que estar ardiente con el amor del Señor. Y nuestra voluntad debe ser subyugada por el día a día. Los sufrimientos llevan a doblegarnos, nos ayudan a tener esta voluntad sumisa al Señor. Amén. Esta es la conclusión de Job. Finalmente, en el punto 6, para terminar y dar tiempo a los hermanos para que confirmen la palabra, escuchar cuánto han ganado del hablar del Señor. Punto 6, Romanos. Veamos todos juntos. El propósito de Dios al tratar con aquellos que lo aman, tienen como fin que ganar plenamente a Dios, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían aparte de Dios, de modo que Él pueda ser expresado a través de ellos para el cumplimiento de su propósito al crear al hombre. Amén. Este es el propósito de Dios al tratar con los que le aman, que ganemos plenamente a Dios. Me gusta esto, me gusta la expresión de Pablo en Filipenses 3, cuando él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas esas cosas las he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Oh, el corazón de Pablo, la actitud de Pablo estaba llena de este deseo. Él quería ganar a Dios, ganar a Cristo, ser en verdad un Dios hombre que expresa al Señor y también le representa con su autoridad. Alabado sea el Señor por su hablar en el libro de Job.